La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Bueno, hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros otra tarde dispuestos a que os entre en ganas de disfrutar de todas esas propuestas culturales en las que aquí, bueno, nos vamos deteniendo para que tengáis todos los detalles y no os las perdáis. Propuestas como las teatrales que ya nos aguardan, como en el Festival de Teatro de Málaga, que desde mañana va a ofrecer la oportunidad de disfrutar de la presencia en la escena en el Teatro Cervantes de los actores Juan Echanove y Joaquín Climen en la obra Esencia, donde se nos cuenta el reencuentro de dos viejos amigos y que viene a explorar los límites entre la verdad y la mentira. Eso nos lo van a contar mañana desde allí, desde Málaga, pero también vamos a tener un reencuentro, y eso ya sí lo vamos a contar hoy, en este caso con García Lorca, en ese otro montaje que se va a poder ver en Sevilla, en la Sala La Fundición, y del que nos hablará pues enseguida, porque con eso iremos abriendo. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes, que ha tenido una mañanita.
Una mañanita tremenda, ¿eh? No hemos parado. Y además lloviendo,
con el tiempo, eso te voy a decir, que el tiempo encima no acompaña
y
nada.
Y va lloviendo, qué barbaridad. O sea, hemos parado de trabajar, de producir, y encima nos hemos mojado.
Y encima, y mira que la distancia última era aquí, cortita, pero más,
sí, pero
más
es que cala. Soy muy inteligente, entonces me lleva mi chaquetón, pero me llevaba abierto.
Ay, qué bien.
Y sin paraguas, porque es como soy tan inteligente.
Claro, claro.
Conclusión, que vemos a todos los pantalones.
Un chico aguerrido. Entonces sí. Vas a hablarnos, como decimos, para empezar, de ese espectáculo, ¿no? En la fundición de Romancero Gitano.
No, pero
ese no es en el central.
Ese no es en el central, efectivamente. Romancero Gitano en la Sala La Fundición. Ajá. De Sevilla. Bueno, es una revisión de teatro poesía en la Nochevieja, fíjate, del 29 al 30.
Ajá.
Es decir, en ese contexto en el
cambio también de década.
Claro, en ese contexto en el que todo es posible, ¿no? Uh-huh. Acaba de producirse el crack del 29, empieza la década de los 30, uh-huh. La gente lo abraza con mucha esperanza porque creen que aquel crack pues va a suponer un punto de inflexión y que todo va a mejorar y regular, uh-huh. ¿no? Mejora regular. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues les está contado en tono de poesía teatral o de teatro poesía, pues este romancero gitano, se añaden textos también y sobre
Lorca, la... aquí Lorca, que tiene que el romancero gitano de Lorca,
el romancero gitano que digamos que es el texto, es el corpus de la obra. En torno a ese corpus, a ese romancero, pues hay tres personajes que uh-huh. van cambiando, que se convierten en más personajes también, ¿no? Que se inicia con esta noche vieja del 29 con muchísima alegría y termina regular.
Vale, ¿vale? Bueno, pues de eso vamos a hablar,
¿no? De eso vamos a hablar.
Bueno, vamos a hablar de teatro, que decimos, ¿no? Por esa propuesta escénica, pero también lo vamos a hacer, hablar de teatro al hilo de un documental, porque esta misma tarde en el Teatro Cervantes de Almería se proyecta un documental que está dedicado a la actriz de teatro almeriense Concha Robles, en el mismo escenario donde hoy mismo hace 104 años que esta artista moría en escena, asesinada por su exmarido y ante todos los espectadores, ¿no? Que fue algo que conmocionó a todo el mundo. Una trágica efeméride que viene casi a coincidir con otras, también referentes a otras artistas, en este caso relacionada, bueno, con su cumpleaños, ¿no? Con sus nacimientos, esa efeméride, porque el centenario, este año el centenario Juanita Reina. Y esto es algo que se recuerda en Granada, con una exposición que tiene lugar estos días, con sus objetos personales que han sido recopilados por un coleccionista. Y también es el 103 cumpleaños, hoy mismo, hoy lo celebraría esos 103 años Lola Flores, a la que se recuerda pues también en estos días en su tierra a natal, en Jerez. Algo de eso hemos venido contando y seguiremos hablando, ¿no? Como también de ese centenario de Juanita Reina. Pero lo que vamos a hablar hoy, y por partida doble, va a ser también de danza, también con Carlos y con esos otros invitados de hoy, como decíamos, bueno, no, de ellos, algunos de ellos, ahí en el Teatro Central, donde ha tenido que ir este mediodía, bueno, hace un ratito,
sí, con las protagonistas, con Irene Cantero y Natalia Jiménez, mi prima, desde hoy, las protagonistas de una obra que tiene un nombre difícil, nos lo ponen difícil a los periodistas, sí. Vicky, Coreos, Coros y Corros.
Coreos, Coros y Corros.
Es que Coreos, entra... no, Coreos, Corros y Coros.
Entonces coreos, corros y coros. Vale,
exactamente. Corro
en medio.
Tú lo has dicho perfecto.
Vale, pero un trabalengua que la verdad.
Es un trabalengua,
¿verdad?
Es
y
un trabalengua.
Y como tengas un poquito de frenillo, algo,
claro,
o sea, francés.
Claro, bueno, yo me he equivocado, he estado hablando con ella hace un ratito y evidentemente al decirlo pues me he equivocado.
Alguna vez,
y además ya he desistido de intentarlo decir bien porque no lo voy a decir bien. Pero tiene mucha relación precisamente con lo que se cuenta, con esa eliminar las barreras del lenguaje escénico en la danza. Además, la propuesta comienza, digamos, con una propuesta expandida, con una serie de dibujos y de bocetos sobre lo que se ha trabajado, ese trabajo de mesa, ¿no? Uh-huh. Que se suele hacer, bueno, pues se va a ver también, es parte de la obra, digamos. También hay otra parte musical, que es cómo se construye pues ese espacio sonoro, que tiene tantísima importancia. Y después está muy guay, porque he tenido oportunidad de ir al teatro, a la sala, a la sala Manuel Llanes, por cierto,
sí,
donde se va a representar este fin de semana, y entonces se ha retirado todo el patio de butacas, digamos, sí, ad hoc, es decir, existente, y se han puesto una silla en una disposición
diferente,
aparentemente anárquica,
sí, sí,
pero que no es anárquica, ¿no?
Ya tiene un porqué.
Tiene un porqué.
Entonces, que ya lo descubrirá el público cuando...
Cuando
vaya, lo que no lo va a estar viendo pues de la forma habitual, ¿no? En la grada,
no, la forma,
esa de...
No, porque
de
es que la obra dura 2 horas y media y el público es parte de la obra.
Ah, vale.
Tú estás aquí sentado, pero te puedes salir... Puedes volver a entrar cuando quieras y sentarte en otro sitio. La obra no se va a parar, no va a haber descansos.
Ya.
¿Vale? Ajá. Entonces, bueno, es una forma interesante también de...
Inmersiva.
Inmersiva y de disfrute y de ser.
Parte del espectáculo. Bueno, con eso, de eso hablaremos prácticamente al final, pero bueno, también tenía al hilo, ¿no? De la danza.
Exactamente, había también a los componentes de la Majara, ¿no? Hombre, claro, de nuestra querida componente de la Majara, que aunque ellos son andaluces, pues viven en la diáspora, porque viven en Barcelona, si no me equivoco, y en Tenerife. Uh-huh. Así que vamos a hablar con ellos, porque han finalizado, digamos, un proyecto que llevaban trabajando 10 años, un proyecto sobre la... El trabajo de campo y la relación entre la danza, mira qué guay, y lo rural, la ruralidad. Ajá. ¿Vale? Y entonces han viajado pues prácticamente por toda España, excepto el norte.
Sí, sí.
El norte de la península.
Un trabajo de campo, ¿no?
Y sí, entonces se han imbebido. Entonces eso va a dar además otros proyectos, aparte, claro. Es así.
Bueno, pues muy interesante. Pues todo esto y más lo vamos a tener de aquí, es con lo que vamos a conversar de aquí a las 4 de la tarde en este espacio que realiza Fernando Peña.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Trabajo antropológico, quería decir, que no me salía la palabra, que es lo que han hecho los de la Majara.
Sí, sí, es antropológico, es artístico, sí, sí, pero es antropológico, la verdad. Sí.
Bueno, y hablamos primero de ese espectáculo con el que tú has iniciado este resumen en la sala La Fundición, el espectáculo El Romancero Gitano y otros deseos, que bueno, también como has adelantado, es una revisión desde la actualidad de esa inmortal obra, ¿no?, del poeta granadino, esa obra poética, ¿no?
Exactamente, es una propuesta en realidad de poesía, teatro, donde se mezclan ambos lenguajes, de la veterana compañía Teatro Guirigay, de Badajoz, compañía extremeña que va a cumplir, a punto de cumplir los 50 años. Así que vamos a charlar con una de sus protagonistas y miembros de esta compañía, con Magda García Arenal. Hola, ¿qué tal, Marga? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a sumergirnos en este Romancero Gitano y sobre todo en Otros Deseos. Romancero Gitano y Otros Deseos, que llega a la sala La Fundición de Sevilla. Esos Otros Deseos parecen que son un país más justo, ¿no?
Bueno, el Romancero Gitano y Otros Deseos es la versión teatral del poemario de García Lorca. Uh-huh. y comienza y o se sitúa la acción en la Nochevieja de 1930. Es una época efectivamente que de deseos de progreso, de un cambio, de un mundo más justo, de nuevos aires, de modernidad, y los personajes son coetáneos de Lorca, son amigos de su mismo círculo, y bueno, entre el juego, el champán y las risas comienzan a adentrarse en la atmósfera, en los paisajes del Romancero Gitano de Lorca. Entonces, bueno, pues es un, también es un canto a la amistad de estos personajes.
Son tres personajes en escena. Digo que es un país más justo porque, claro, en esta noche vieja, en este paso del 29, del año del crack de la bolsa en Nueva York, y en esta llegada de los años 30, pues los personajes empiezan a verbalizar, ¿no?, estos deseos. Será el año en el que los terratenientes se conviertan en borregos, en tal y tal. Por eso te decía que subyace por debajo, pues, ese anhelo, ¿no?
Claro, sí, yo creo que hay un anhelo de los personajes que lo verbalizan en diálogos, incluso en algún enfrentamiento, en alguna discusión, de necesitamos un país justo, donde haya más educación, más cultura, donde haya una situación económica que llegue, que socialmente llegue a más gente. También esos deseos, hay un juego entre esos deseos y luego los deseos de la sensualidad, de la sexualidad, de los juegos que entre los tres se forman. Entonces esa palabra deseos tiene ahí muchos sentidos, ¿no? Pero sí, hay un deseo sobre todo de tener un país más justo. Yo creo que es un espectáculo muy esperanzador y en esta época de tanta incertidumbre y de tanto, y además en estos días que tenemos también el cuerpo así como revuelto, ¿no?, de lo terrible que ha ocurrido en Adamuz, es un espectáculo que destila esperanza. Queríamos hacer un espectáculo en el que hubiera una mirada hacia el futuro, una mirada de esperanza, de anhelar que haya un mundo más justo, porque lo que estamos viviendo, esta zozobra general, nos tiene muy muy tocados, ¿no? Entonces el espectáculo, cuando nos pusimos a ello, pues había esa necesidad de que los personajes transmitieran sus ansias de tener un mundo más justo, lleno de esperanza y de una vitalidad y frescura, que es lo que están saliendo en los años 20.
Magda, es que me da la impresión de que nos hemos acercado todo el mundo en general desde una posición incorrecta a esta obra, Robaceros Gitanos, que es muy conocida, se da en los colegios y tal, pero se queda en la superficie. Robaceros Gitanos efectivamente es, en cierta manera, un texto periodístico porque retrata una sociedad tal como es, me da la impresión.
Bueno, yo creo que Lorca hace un texto muy, muy subversivo en el fondo, hace una enorme crítica a la sociedad de su tiempo, y efectivamente Romancero Gitano siempre se ha visto como una cascarilla por encima, ¿no? Y él lo dice, que es un texto antifolclórico, antipopular, antitradicional, y lo que quiero poner en solfa es la sensualidad que miro hacia el mundo y una crítica hacia una sociedad en la que había mucha injusticia. Es un poemario enormemente valiente. Y luego también, bueno, utilizamos dos poemas de Cate Hondo. El poema de la Guardia Civil es un poema durísimo, un romance.
Totalmente.
Durísimo y muy crítico ante una situación de abuso por parte de lo que entonces era la Guardia Civil, que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? De ese progreso, porque las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y eso es lo que hace Lorca con Romancero Gitano. Hace un análisis de su sociedad, no oculta en el romancero sus deseos sensuales, su posición ante la vida, sus anhelos sociales, y eso también lo utilizamos nosotros para que estos personajes, que son amigos, son muy amigos, pero se enfrenten, porque todos los tres miran la vida desde el mismo prisma, pero tienen posiciones diferentes, ¿no? Es como cuando nos juntamos con los amigos, que a lo mejor todos pensamos lo mismo, pero somos capaces de discutir por pequeñas miradas, ¿no?
Por matices, ¿no?
Diferentes, por los matices, ¿no? Y este espectáculo está lleno de esos pequeños matices entre unos personajes que adoran a Federico, porque es su amigo, está dentro de su círculo, ellos lo dicen, el año 29 Federico está viajando en Cuba, está en Nueva York, en ese año 29. Claro, hay que entender que Romancero Gitano se publica e inmediatamente es un enorme éxito. Y Lorca en el 29 ya es un poeta consagrado, es un dramaturgo consagrado. Luego, bueno, pues lo asesinan en el 36, pero ya en esos años sus posiciones sociales y políticas son importantes y no ocultan su forma de vida. Y eso es muy muy valiente por su parte, y es un hombre de una honestidad enorme, ¿no? Y estos personajes, estos tres amigos, anhelan eso, anhelan que el mundo se transforme para que puedan vivir en un mundo en el que puedan ser ellos mismos. Y vuelvo a la época en que estamos viviendo, es que estamos viviendo a veces un retroceso en ocultar quiénes somos, ¿no? Ahí, bueno, sería meternos en otra conversación tal vez.
No, sí, sí, pero tiene toda la razón. Por contextualizar, Federico, claro, en el 29 él llega justo después de que se produjera el crack del 29, el crack de la Bolsa de Nueva York, escribe Poeta en Nueva York. Sí. Y de Nueva York se va a Cuba, donde se supone que iba a dar pues tres, cuatro conferencias, sí. Y se queda 3 meses.
Sí, sí.
Exactamente. Y también vuelve a escribir, ¿no? O sea, ese impacto.
Bueno, y descubre,
sí,
claro,
sí,
y descubre el jazz.
Claro. Que, y descubre la música, claro, la música cubana, y descubre pues esa sensualidad, ¿no? De la negritud.
Eso es. Y nosotros en nuestro espectáculo hemos utilizado también la música de aquellos años. Está Duke Ellington, por ejemplo, pero también está la argentinita, que es una época en la que
a la que nombráis, por cierto.
A la que nombramos, sí, a la que nombramos. Y es una época en que lo viejo, así entrecomillado, se mantiene todavía, pero está apareciendo un progreso que aparece además a pasos agigantados, y en música también ocurre eso. Entonces el jazz es parte de nuestro espectáculo que en aquellos... Entonces, es verdad lo que has empezado a decir, que normalmente conocemos un romancero gitano muy de la cascarilla, pero si nos adentramos en el mundo de Federico, de la residencia de estudiantes, la generación del 27, toda esa revolución cultural y social que se cocía en aquellos años, nos encontramos con un romancero gitano que tiene una lectura muy, muy muy diferente, que tiene una lectura muy transgresora, muy valiente. Y claro, bueno, eso es lo que hemos intentado hacer en un espectáculo que yo... Bueno, estamos muy contentos porque empezamos la gira en la fundición, pero ya en el estreno, en noviembre, lo percibimos, la vitalidad del espectáculo, porque, bueno, hasta que no lo pones de enfrente al público, siempre te quedan algunas dudas, ¿no?
Bueno, pero es un espectáculo que funciona bien precisamente porque traéis al romancero a la actualidad, y hay muchísimos paralelismos, la verdad, con esa incipiente amenaza que empieza a surgir en los años 30, bueno, y que acaba con la vida de Federico, con esta... incipiente amenaza también de violencia, ¿no? que estamos viviendo. Supongo que la gente también identifica eso, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hay, bueno, el romancero gitano es una tragedia, los romances son una tragedia.
Son tragedias tan
y hay una violencia, claro, hay una violencia soterrada tremenda, que cuando te pones a analizarla, porque ¿sabes lo que pasa con Lorca? Que a veces la enorme belleza de sus versos impiden ver los conceptos que está manejando, porque es apabullantemente hermoso. Entonces, Verde que te quiero verde es un romance de una belleza sublime, y está contando el suicidio de una joven que se ha tirado al estanque.
Sí, sí,
y
sí.
De su amante que viene a buscarla y que el padre no la deja ver. O sea, cuenta una cosa tremenda.
Preciosa y el aire, ¿no? Que cuenta una violación. Yo recuerdo que de niño en el cole pues recitábamos el Verde que te quiero verde o Preciosa y el aire, y no sabíamos a qué nos referíamos, ¿no? Y son cuestiones muy
claro,
duras.
Preciosa, ¿sí? Claro, Preciosa y el aire es no llega a culminar de la violación, pero está hablando de eso, del abuso de un hombre que va tras una niña. Y la niña se refugia. Pero es lo que dices, ¿no? Cuando decíamos Preciosa y el aire en el colegio, lo hemos recitado, pues no sabíamos, porque son de una belleza tan asombrosa que te quedas en esa hermosura, ¿no? En esa metáfora, en ese juego de palabras. Y eso es lo que tiene un poco, ¿no? Que trasciende, que tiene muchas lecturas también, ¿no? Porque Bueno, pues seguramente las adolescentes, los niños seguirán diciendo preciosa y el aire para aprendérselo, y luego cuando sean mayores se darán cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, que una cosa que no quita la otra. Pero eso ocurre. Y en nuestra versión hemos intentado, por supuesto, somos absolutamente fieles a los versos lorquianos, pero sí trascendemos en lo que está diciendo, ¿no? Como en La Casada Infiel, pues La Casada Infiel, que desvelo lo que ocurre, pero claro, La Casada Infiel, ¿por qué no lo va a decir una mujer? Uh-huh. Es un poco lo que ocurre, uh-huh. que La Casada Infiel, siempre nos hemos acostumbrado al hombre jactándose de lo que había hecho, pero de repente lo podemos transformar en un romance de una mujer enamorada. Uh-huh. Y es un poco ese juego, eso lo que hemos, porque lo permite, ¿eh? Si te pones a leerlo y lo lees desde el punto de vista de una mujer, de repente dices, anda, pues sí,
claro, porque
efectivamente.
Es muy interesante este juego, si me permiten la palabra, que hacéis, ¿no? De convertir en texto teatral poemas, ¿no? Porque se visualiza muy bien, se visualiza mejor.
Sí.
Y yo creo que nos damos cuenta de lo que realmente se esconde detrás de las metáforas, ¿no?
Sí, exacto, porque, bueno, hay intercalado diálogos de Agustín Iglesias, el uh-huh. dramaturgo que ha hecho la versión, pero los romances, la adaptación, sí, los romances están divididos, o sea, en Preciosa y el aire comienza mi compañera Raquel Bravo, continúo yo, termina Raúl Rodríguez, entonces están divididos. En Raúl Rodríguez hace el hombre, el San Cristobalón, cuando dice San Cristobalón desnudo, pues es mi compañero, pero lo hacemos como un juego, claro, un juego que, como todo juego de niños, puede ser muy diabólico y muy cruel.
Totalmente.
Entonces, decía una periodista que lo estuvo viendo en los primeros, en los ensayos generales que solemos hacer con público, y decía, me recuerda mucho, bueno, además ella trabaja mucho en educación, y me dice, me recuerda mucho cuando los niños están jugando y dicen, venga, ahora vamos a hacer de hombre, ahora vamos a hacer de pirata, ahora vamos a hacer... Entonces, en este romancero nuestro hay un poco de esos personajes que en una noche en la que están brindando con champán por un mundo progresista y un mundo mejor, y que discuten y se aman y se ríen, pues de repente dicen, vamos a hacer Antonio Torres Heredia. Entonces una hace del gitano Antonio Torres Heredia. Entonces, en ese juego, pues como ocurre con los juegos de niños, pues se pueden poner en escena muchas cosas, muchos sentimientos. Entonces, yo creo que eso es lo que tú decías, ayuda mucho al espectador a entender el romancero.
Totalmente, se puede torcer o retorcer las cosas, que es lo que buscaba precisamente Federico García Lorca, ¿no? Yo creo que dentro del corpus de lo que entendemos por typical Hispanis está el romancero gitano, y sin embargo, pues el romancero gitano puede ser lo más anti-Hispanis y lo más anti-typical,
sí,
sobre todo, que existe, ¿no?
Sí.
Bueno, llegáis este viernes, sábado y domingo en la Sala de la Fundición en Sevilla. ¿Después tenéis, sí, alguna otra parada en Andalucía?
Sí, en Andalucía, ahí me has pillado, no, en Andalucía no. Uh-huh. Nos vamos de ahí, nos vamos a Zaragoza, que estamos el fin de semana siguiente, y de ahí nos vamos al País Vasco.
Uh-huh.
Y por ahora en Andalucía no tenemos más, y bueno, pues el principio de año estamos trabajando, y sobre todo, bueno, tenemos una gira de 20 y tantas funciones en este 2026, y suponemos que en el año que viene, que es el 27, pues tendremos un año bastante completito.
Está ahí ya, por cierto, la compañía a punto de cumplir los 50 años, si no me equivoco, ¿no? Medio siglo de existencia.
Ah, que da mareo eso.
Da mareo, sí.
Sí, esta producción, que tengo que decir que está coproducida con la Junta de Extremadura, es nuestra 60ª producción. Así que sí, llevamos una buena mochila y de mucha experiencia, mucha carretera, mucho espectáculo. Y sí, estamos cumpliendo 47 años,
bueno,
de trayectoria.
Mucho teatro, en cualquier caso. Bueno, pues
Mucho teatro,
que no nos falte, por cierto. Bueno, pues Magda García Arenal, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en la Radio Pública de Andalucía. Teatro Guirigay, esta versión de Romancero Gitano, Romancero Gitano y Otros Deseos, que estará todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo incluido, en la Sala de la Fundición de Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Sí que es verdad que van a tener por delante en el 27 un año completito, ¿no?
Totalmente.
Para este espectáculo, ¿no? Y otro relacionado con cualquiera, ¿no? De los autores del 27, pero
y una compañía
con Lorca, ¿no?
que crea desde
60 años,
desde un pueblo de Badajoz y que lleva ya pues,
esa friolera
medio siglo,
de
¿eh?
Años que
bueno, ha tenido premios nacionales, quiero decir que
es un logro, bueno, pues en un teatro vamos a seguir, porque en el mismo lugar, con la pantalla colocada en el mismo escenario y a la misma hora a la que la actriz Concha Robles fue asesinada por su exmarido ante cientos de espectadores hace hoy justo 104 años, es como se va a producir esta tarde, un rato, la proyección del documental Concha Robles, El precio de la libertad. Nos lo cuenta Carlos Juan.
El 21 de enero de 1922, el Teatro Cervantes de Almería programó la obra Santa Isabel de Ceres, un texto considerado irreverente por una parte del público. El atractivo de la obra era ver a la famosa actriz almeriense Concha Robles sobre las tablas. El espectáculo pasó a la historia con un matiz al asistir su ex marido, el militar Carlos Verdugo, el cual, y pese a los testigos, no dudó en disparar de forma certera a Concha, provocando su muerte. Esta historia es la que se cuenta en Concha Robles, El precio de la libertad. Ignacio Mañas es el productor del documental.
Hoy día 21, a la misma hora en la que fue asesinada, se va a poder representar el acto que ella no pudo hacer a cargo de Cuber Teatro, de Ana Labordeta y Rubén Frías.
El matiz que hemos mencionado es el siguiente. Durante décadas y para generaciones de almerienses, Concha Robles fue mucho más conocida, si no únicamente conocida, por sus supuestas apariciones fantasmales cuando el teatro se queda a oscuras, que por su vida y por su carrera profesional, que la llevó a ser estrella en la compañía de María Guerrero. Algo que con este trabajo se quiere cambiar.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, era una historia de película, ¿no? De para empezar, ¿no? ese feminicidio, ¿no? Y cometido ante tantos espectadores.
Y ahí el público, que, el tipo
exactamente,
se veía
que muchos pensaron que formaba parte, incluso podía pensar, ¿no? Que formaba parte del montaje, ¿no? Teatral, ¿no? Y que conmocionó. Y bueno, sí, viene arrastrando esa leyenda, ¿no? Que nos contaba también desde Almería Carlos Juan. Por eso este documental quiere reivindicarla como artista, ¿no? También más allá de todos estos, de estas circunstancias, ¿no? Que rodearon su muerte y que han seguido
es que
rodeando
injusto,
su figura,
¿no? Que
después,
solo se,
¿no?
Reconozca por, claro, claro, por el rollo del fantasma, ¿no?
Claro, claro, tanto tiempo después. Bueno, pues vamos a seguir también hablando de la escena, de las artes escénicas, en este caso más centrado a lo mejor en la danza, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos centramos en el trabajo, decíamos antes, de la compañía La Majara, que acaban de cerrar ese proyecto que comenzaron hace ya una década, hace 10 años, que es el proyecto Labranza, que como tú decías, bueno, pues ha cerrado en Tenerife su sección Cuaderno de Campo, porque un trabajo de campo es lo que han estado haciendo.
Es un trabajo de campo, efectivamente.
Antropológico.
Sí, 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 totalmente, antropológico y artístico.
Claro.
En este caso, junto a la compañía Joven Nómada de Canarias, así que vamos a charlar con los protagonistas de este colectivo de danza, con los protagonistas de La Majara, con Daniel Rosado y Paloma Hurtado, que nos atienden cada uno, Vicky, desde un punto del país, porque es que
vamos a complicarlo un poquito, venga.
Claro, nosotros somos así. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
No paráis en La Majara, ¿no?
Sí, hemos venido justo, hemos tenido un año bonito, donde hemos tenido la posibilidad de llevar el proyecto Labranza, que este año cumple 10 años, a diferentes ciudades, entre ellas en Córdoba, y en Canarias justamente hemos hecho una cosa muy especial, que es la de transmitir la obra, que es donde estamos ahora, en poder legar a las nuevas generaciones la obra para que de alguna manera se siga transmitiendo ese legado coreográfico, que no es más ni menos que, bueno, el trabajo nuestro fruto de estos 10 años de experiencia en cuanto a la ruralidad y demás, y la danza contemporánea. Y bueno, y está saliendo muchas patitas del mismo proyecto que ya tenía, que es toda la parte de mediación, toda la parte pedagógica. Ahora, pues allí justamente en Canarias, estos chicos se presentaron nuevamente. Uh-huh. Y presentamos un reportaje coreográfico que recoge un poco esa trayectoria de estos 10 años trabajando en tándem Palomayo.
Claro, porque bueno, recordamos, presentáis Cuadernos de Campo, habéis presentado en Canarias. Claro, me habláis de ruralidad, de danza contemporánea. Paloma, ¿qué puntos en común hay entre distintos territorios, entre, en este caso, Canarias y Andalucía?
Bueno, yo pienso que, para empezar, todos como seres humanos que venimos de la tierra tenemos ese vínculo ancestral, ¿no? Entonces creo que hay algo que nos arraiga, nunca mejor dicho, a todo ese universo vinculado al territorio, al campo, a la ruralidad. Uh-huh. Luego creo que es determinante cada lugar, porque bueno, esto de que los lugares son las personas son los lugares, hay particularidades que van enriqueciendo o que han ido enriqueciendo nuestro camino de experiencia en el proyecto, porque en cada sitio donde hemos estado hemos recogido una tradición concreta y unas particularidades que tienen que ver con las vivencias de esas personas en ese lugar. Entonces, pues bueno, yo qué sé, creo que creo que lo que a agricultura se refiere, cada territorio tiene su propia idiosincrasia, así como en cuanto a folclore o en cuanto a vínculos, ¿no? Uh-huh. Lo que me parece bonito de todo esto es que la obra pueda ser atravesada, la obra y el proyecto en sí, por todo ese acervo cultural tan rico que tiene nuestro país en cada uno de sus lugares, ¿no?
¿Por qué espacios, por qué lugares habéis investigado?
Pues mira, el proyecto inició su camino justamente en Canarias, en la isla de La Gomera, uh-huh. pero hemos recorrido pues diferentes islas de Canarias, muchísimas partes del territorio de Cataluña, Andalucía, pues así como mayoritariamente esto, pero luego muchísimos otros lugares, pues igual con acciones más pequeñitas, Asturias, Madrid, Zaragoza, bueno, no sé, muchísimos lugares, nos quedan pequeñitos, pues País Vasco casi no lo hemos tocado, Galicia un poquito también, pero vamos, que ha sido como muy enriquecedor, pero sobre todo yo destacaría eso, Cataluña, Andalucía y Canarias.
¿Y en este enriquecimiento saldrá otro proyecto, otra nueva obra? O sea, ¿tomáis idea?
Está Paloma escribiendo un libro, uh-huh. de sobre eso, y bueno, va saliendo desde la inquietud nuestra propia de seguir de alguna manera removiendo, ¿no?, esa metodología que hemos ido adquiriendo en este tiempo de compartir, porque claro, a diferencia de otras obras, Labranza se permite compartir con gente tanto que tienen un historial en cuanto a la danza o que tienen un legado de la danza, con gente que no ha tocado la danza todavía, uh-huh. y que se atreve en un proyecto creativo y es capaz de meterse dentro de él, ¿no?, y llevar a cabo luego una acción concreta delante de un público. Y claro, todo esto siempre nos da muchísima información porque pensamos ya que la obra vaya más allá de nosotros, ¿no? Por eso también la resultante de ahora que es transmitirla. Va más allá de nosotros y toda esa información que nos da la gente desde la convivencia, lo único que podemos hacer es acoger esas patas que van saliendo, esas nuevas ideas y dándole forma. A día de hoy, de hecho, la danza tiene su parte pedagógica que llamamos Lábrate, la parte donde trabajamos con críos, que se llama Labranza Kids, la parte de mediación, dispositivo Labranza, y ahora Cuaderno de Campo, ¿no?, que ya sería como ya el rito de paso a que otra gente pueda seguir avanzando en esto que a nosotros durante 10 años pues nos ha dado de compartir, de comer y de enriquecernos como artista, ¿no?
Mm. Oye, qué interesante lo de la publicación del libro, tenéis que avisar, ¿eh?, cuando se publique.
Claro.
Bueno, ahí también
está Paloma en ello, sí.
Bueno, Paloma, pues avisa, ¿eh?
Estamos ya en los últimos momentos, ya llevamos, bueno, llevo casi un año y medio metida en todo esto y bueno, es un universo nuevo porque claro, de una creación escénica a una creación literaria, que para mí es una primera experiencia, es todo un mundo nuevo, pero a la vez es algo muy bonito, porque también hablamos mucho de la necesidad de recoger los procesos y de que haya un registro también, un marco teórico, un registro escrito que tenga que ver con las cosas que están sucediendo en torno a la danza en España, que hay poco registro.
Claro, que den este armazón físico, ¿no?, que son las palabras, ¿no?
Sí, total.
Bueno, además de este proyecto, pues continuáis con vuestro proyecto Mis Alegrías, con el que estuvimos charlando hace unas semanas. Creo que ahora viajáis por toda España, ¿no?
Bueno, ahora vienen unas actuaciones aquí más en Cataluña, que es donde habitualmente resido. Bueno, para contextualizar a la gente, Paloma vive en Tenerife, yo vivo en Barcelona y nosotros somos andaluces. Para que se hagan una idea de por qué también las comunidades están ahí enlazadas. Y sí, presento Mis Alegrías en Mercado de las Flores, días 30, 31 y 1, con los músicos José Antonio Vicentes y Alba Guerrero. Seguimos ahí en gira. Luego viene San Cugat el día 7 de marzo. Y luego vendrá Tarragona el día 25 de marzo. Son las próximas actuaciones, contento con el proyecto, que es una cosa más personal, de iniciativa personal, donde yo sigo ahí aventurándome entre el flamenco, una bicicleta y el lenguaje contemporáneo. Y bueno, contento con esto, con lo próximo que puede llegar, poniendo foco a este nuevo año, que estamos también un poco... en este lugar de la pieza de Cuaderno de Campo, de ver qué patas tiene Paloma de editar el libro, nosotros también tener como un espacio de barbecho, a ver cómo enfocamos de cara al futuro, y con ganas, la verdad, con muchas ganas, Carlos.
¿Cómo se lleva crear precisamente desde la distancia? Porque además está ahí cada uno en una punta del país, ¿no?
Bueno, yo creo que durante estos años han sido muchísimos viajes, mucha convivencia y un hacer hasta encontrar incluso la familiaridad y la cercanía del habitar juntos. Cuando estamos juntos, o sea, cuando nos encontramos, es para tener momentos de plenitud, en el sentido de que creamos, damos clases, realizamos proyectos comunitarios, o sea que son momentos en los que estamos por y para el trabajo con toda la carne en el asador, ¿no? Entonces sí que pues ha sido unos años pues de mucho ir y venir, de muchas conexiones, de tejer, ¿no?, como un entramado, una red, una telaraña que iba nutriendo y encontrando lugares donde dar y recibir y donde nosotros poder seguir creando, pero casi siempre fuera de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿no?
A veces la intensidad que tiene esos encuentros son brutales, porque tenemos 24/7 durante una semana o durante dos semanas, el tiempo que estemos trabajando localizado en el lugar que toque, y lo que dice Paloma, se convierte en algo familiar, porque tienes que, a veces nos ha tocado muchas veces la misma habitación o compartir la casa y no sale, ¿no? Es como una especie de residencia sin buscarla, pero que nos la creamos nosotros mismos para poder crecer y seguir imaginando las cosas, ¿no?, a nivel creativo.
Yo creo que os ayuda a centrar el objetivo, quizás, ¿no?
Claro.
Total, es que ya el diálogo se convierte constante, ¿no? Aunque estemos hablando de cualquier noticia, cualquier inquietud personal, no quita de que lo vayamos atravesando con la obra.
Con todo lo que propone esta compañía andaluza, desde la distancia, pero andaluza, La Majara, de Daniel Rosado y Paloma Hurtado, con quien hemos tenido la oportunidad de charlar hoy. Muchísimas gracias por dedicarnos este trocito, este espacio, cada uno en una punta del país, como decimos, eso sí. Muchísimas gracias, de verdad, chicos.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti por espacio.
Pues volveremos con más danza ya para ir acabando, pero decíamos al principio que hoy es un día de varias efemérides que vienen a coincidir, y si esta tarde, como contábamos, en Almería se proyecta en una gala en el Teatro Cervantes ese documental dedicado a la actriz de teatro almeriense Concha Robles, al cumplirse hoy 104 años de su asesinato a manos de su exmarido justo sobre las tablas de este teatro. Hoy también se están cumpliendo 103 años del nacimiento de la cantante Lola Flores. Y hay actos ya para celebrar el centenario, por otra parte, del nacimiento de Juanita Reina. De hecho, con una muestra de objetos personales del artista que se puede ver en el Centro Artístico de Granada. Son piezas que forman parte, además, de la colección particular del granadino Paco Jiménez, que es un compositor de coplas y que lleva 30 años, más de 30 años, atesorando recuerdos de la artista sevillana. Hablaremos de ese centenario también más adelante, conforme pues se van a ir celebrando también diferentes actos. Y otra efeméride que tiene celebración, y la tiene en Marchenas, de la que vamos a hablar ahora, porque Marchenas, esta localidad sevillana, estrenó una nueva ruta cultural que invita a descubrir rincones de gran valor histórico y artístico. Coincide esta apuesta con el quinto centenario ya, los 500 años de la boda del emperador Carlos V con Isabel de Portugal. La relación entre el rey Carlos V y Marchena viene a través de la familia Ponce de León. En el retablo de la iglesia Santa Isabel se pueden ver los rostros de esta familia que pertenecía a la corte y que asistió también invitada a la boda, esta boda real en el Alcázar. Con Marchena Secreta, que es como se llama esta ruta cultural, buscan atraer turismo a la localidad, como cuenta el director de Marchena Secreta, José Antonio Suárez.
Mi idea de hacer estas rutas es investigar, sacar a la luz nuevos datos y atraer un poco a un turismo que le gusta conocer la historia de Andalucía, que busca otras alternativas y que busca huir de la saturación. Marchena sigue siendo la bella desconocida, que de hecho es el eslogan turístico de Marchena, la bella desconocida, porque no se ha difundido convenientemente.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y ahora sí nos vamos a ir con danza y al Teatro Central de Sevilla, muy muy cerquita desde donde hablamos, pues con esa propuesta rompedora que lleva por título Coreos, Coros, Corros, en las que se busca pues borrar los límites y las fronteras de los géneros escénicos.
Exactamente, y para ellos las artistas Irene Cantero y Natalia Jiménez pues articulan una propuesta expandida con tres espacios en donde el escenario además se difumina y el patio de butacas se fragmenta dentro de la escena. Vamos a escuchar a las creadoras con las que he podido mejor hablar con ellas hace un ratito. Vamos a charlar con las creadoras, con Irene Cantero. ¿Qué tal, Irene?
Hola, buenas tardes.
Y con Natalia Jiménez, mi prima. No, no es mi prima, pero compartimos apellido. ¿Qué tal, Natalia?
Estupendamente.
Ya me gustaría, también te digo, que fuésemos primos. Bueno, a ver, explicarme este concepto de este espectáculo, porque, bueno, lo habéis definido como una instalación sonora moviente. ¿Qué me lo explicas, Natalia?
Bueno, pues eso, es una instalación sonora moviente porque busca, pensamos en el movimiento y en el sonido como una misma forma de escucha, o sea, son atenciones. Entonces, lo que buscamos es, por un lado, convocar al público a vivir una experiencia donde no hay una jerarquía entre sonido y movimiento, sino que todo está, ¿no?, abrazando en el espacio.
¿Y qué papel tiene el público en todo esto? Porque he visto la disposición de las mesas, de las butacas. Habéis retirado la butaca, de hecho, ¿no? Y la habéis dispuesto aquí, digamos que de un modo anárquico. Evidentemente no es anárquico, está pensado, ¿no? Pero digamos que no sigue una lógica, ¿no? Aparente, digo.
Pues sí, es verdad, es bonita la sensación de que siga una lógica no aparente, pero sí una lógica, entonces no sabes muy bien cuál es. Pero hay una idea, por un lado, que sea un espacio que te acoge, que alberga tanto a cuerpos que están moviéndose como a cuerpos que están viendo, escuchando, estando como público. Y también tiene una lógica de relaciones de arcos, giros, corros, coros, como que tiene un que ver con el título y con la propuesta. Sí.
Sí, hay algo de circulación a la vez que instalación. Entonces, por un lado, o sea, también el sonido está como a seis bandas, entonces también se mueve el sonido a la vez que los cuerpos se mueven, pero es una obra duracional que también hace que entremos como en un estado más contemplativo. Entonces, hay algo de establecer, bajar ruido, llegar, darse el tiempo, que casi se te pueda olvidar el tiempo, que puedas escuchar detalles del tiempo, como en lugar de ir hacia adelante en el tiempo, ir hacia abajo. hay algo de todo eso que también es espacio, ¿no? Y también es formato. El congregarnos así, en esta lógica, también hace que todos seamos parte de lo mismo.
Dónde habéis, ahora os preguntaré dónde habéis buceado, dónde habéis investigado para esta creación, pero bueno, me recuerda en cierto modo al Fluxus y me recuerda un poco pues a estas instalaciones, más que dancísticas, pues artísticas, ¿no? De los años 60, de los años 70. No sé si habéis vivido también un poco de ahí. Quiero decir, porque además el público también interactúa, puede salirse en un momento, decir que no va a ser siempre lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es de ahí hemos bebido todos, pero sí que es verdad que ese tipo de hábitat a lo mejor está más pegado al museo, ¿no? Como a otro tipo de espacio o a espacios no convencionales.
Claro, pero lo preguntaba porque en cierta manera es una instalación museística también, no lo sé.
Entonces lo que somos conscientes y desde el inicio en que trabajamos en una superposición de formatos en ese sentido, como que estamos en un contexto teatral, en una caja escénica, pero que bueno, esta sala tiene la posibilidad, como no hay escenario y público dividido, ¿no? Tiene la posibilidad de quitar la grada y entonces ya se convierte en algo un poco más elástico y aún así dentro de eso, que sigue siendo un escenario o una caja escénica, intentamos como poner otro tipo de modos de funcionamiento o otras activaciones que nos lleven hacia un poco más la cosa de museo-instalación. Entonces vemos ahí cómo conviven esos mundos también.
Es un estreno, como diría desde el Español de América, es un poco riesgoso, ¿no? El hecho de que el público sea libre, ¿o no?
Sí, o sea, es libre y le invitamos a casa, a una casa que lleva unos años creándose. Entonces sí que, no sé, no me da miedo. O sea, es riesgoso, pero me parece fascinante ofrecer eso, ¿no? Que también en la calle, cuando somos artistas de calle, el público también decide quedarse o no quedarse. En el museo también, o sea, como que no estamos controlando tanto eso, pero sí estamos ofreciendo, repito, como este lugar de crear un estado que te haga cuestionarte tus expectativas dentro de la cosa, si quieres quedarte con ese material o esa escena que está permaneciendo, si quieres quedarte o necesitas desconectarte. O sea, te hace tomar decisiones como espectador y a mí me parece fascinante, sí.
Esto está un poco relacionado, bajo mi punto de vista, con el título, ¿no? Coros y corros, ¿no? O corros y coros, ¿no? Es decir, este amasijo en torno al movimiento.
Sí, en torno al movimiento y a la congregación, al claro, al juntarse en realidad. Y venir al teatro.
Hay algo de rito en eso, ¿no?
Claro, venir al teatro es venir a juntarse, es algo que pasa en directo y que pasa con la presencia de los cuerpos, que no pasa de otra manera, ¿no? Como lo ritual de ahí, también desde un lugar muy sencillo, muy amable, o sea, como que tampoco es una cosa así. Nos gusta sentir la diferencia entre sencillo y sofisticado. Hay sofisticación, pero no está buscada. Puede suceder, pero en realidad la propuesta es sencilla y amable.
Sí, y celebrar también esa cosa de la que hablamos, de que somos seres sensibles en cuanto que estamos vivas, y sencillo también es ponerse en pie cada día por la mañana. Sencillo es también, vengo al teatro y como la propuesta quiere que de alguna manera apreciemos eso, ¿no? Eso que de repente con esta bajada de ruido, con este ir a darse el tiempo, empiezan a venir otras capas que tienen que ver con las prácticas somáticas, tanto de, ¿no?, de lo sonoro como del cuerpo, que te hacen de repente apreciar que están pasando más cosas en un instante de las que creemos que están pasando, ¿no? Desde una mirada, tono de voz, todo lo que está sucediendo.
A mí me parece que bebe un poco de esta actitud determinista, que decía, esta actitud punky, ¿no? De hacer, independientemente de cómo se haga, ¿no? Independientemente del resultado.
Bueno, a nosotras nos ata mucho, nos agarra mucho al presente y a la vida la práctica. O sea, sí, el hacer y la práctica, y en este caso la práctica artística. O sea, hay una práctica artística que está conectada con la realidad, con el ahora, con el hola, buenos días, ¿no? Como otra vez, ¿no? Una práctica artística, hablando de práctica artística como algo elevado, que está como alejado de cualquier tipo de persona, esta cosa que, ¿no?, que nos han dicho a veces como del público de a pie. Para nosotras la práctica artística es algo que nos hace a todas posibilidades de practicantes, ¿no?
Me gusta mucho también esta actitud de desclasar la cultura, ¿no?, la danza, ¿no? Que eso también hila bastante con el pensamiento de Remedios Zafra, por ejemplo.
Sí, y hay algo, por ejemplo, en la sinosis expandida, donde desplegamos ahí como toda la parte del proceso, que en realidad es el conocimiento situado que aparece en una conversación como la que pueda aparecer entre nosotros, porque estamos hablando así, en este contexto, pues cuando hablas después de moverte o hablas después de escuchar, ¿no?, en una escucha focal, una escucha más amplia, ¿qué pasa? Que eso te hace que tu estructura de pensamiento funcione de otra manera y por tanto aparecen los conceptos desde ahí, aparecen encarnados y ¿no?, que también últimamente en lo académico se habla mucho de lo encarnar, pues pongan al cuerpo para poder hablar de la carne. Y de alguna manera ahí, en ese despliegue de la sinosis expandida, lo que buscamos es hacer más accesible ese conocimiento, ¿vale? Podría estar en un formato de un libro, podría estar ahora en esta entrevista, pero de repente como nos apetecía este concepto de sinosis expandida, que a veces en la sinosis se quedan como un poco encristadas o que no, muchas veces la ley no parece, no tiene nada que ver con lo que luego tú interpretaste de la obra, y como buscar un despliegue para que la gente pueda casi zambullirse, ¿no?, e imaginarse qué cosas han podido, ¿no?, surgir dentro de eso.
Entre otras cosas, surgen muchas cosas porque hay una falta de límites, ¿no? Es decir, o sea, lo que buscáis es pues derribar las barreras. ¿Quedan muchos límites en la danza, en las artes vivas por derribar?
Bueno, a ver.
En cierto modo es un poco volver a los orígenes, a Grecia, ¿no?
Pues también, claro que eran corros y coros y coreos. Y viene de ahí la palabra, vaya. En realidad se hacen muchísimas cosas, ¿no? Entonces hay muchísimas artistas haciendo cosas y hay mucha gente que está muy desbordada y hay otra mucha gente pues que le gusta el escenario con sus patas italianas y sus cositas. En realidad nosotras es un poco afirmar en qué lado del caleidoscopio nos gusta estar. Entonces afirmarnos ahí.
¿En qué equipo, no?
Sí, es ser coherente también con el momento en el que estamos. También social. Y otra vez preguntarnos por qué estamos aquí. Hola, ¿por qué estamos aquí juntos? Entonces yo creo que sí que hay algo político en eso y coincidimos dentro del apelar a la sensibilidad, al convocar, al estar juntos.
¿No vas a hablar del espacio sonoro?
Pues el espacio sonoro es complejo, pero a la vez también sencillo. Estamos trabajando con dos artistas sonoras que son, bueno, muy diferentes, pero a la vez tienen puntos en común. Ernesto Rosa y Eloisa Cantón. Ernesto Rosa trabaja con más hacia la electrónica, pero con mucha grabación de campo y como desde lo cotidiano y desde lo pequeño. Y Eloisa, después de muchas cosas que ha hecho ella en su vida, ahora mismo está muy interesada en trabajar con la voz, con la potencia de lo crudo y por ahí, como en ese encuentro. Y entre todos, porque en realidad al final estamos todas muy en lo sonoro, pues hemos construido así como un espacio sonoro que es bastante, con muchas capas, pero a la vez eso como siempre sencillo, pero con bastante capa.
Es decir, que bastante orgánico, ¿no? Si vosotras también intervenís no solo en la coreografía, en los coros y en los corros, también en la música, todo como que fluye, ¿no?
Sí, sí, hay algo de lo sonoro que busca de alguna manera, por un lado, desbordar también, ¿no? Que se hablaba de la palabra desbordar, es como más allá del teatro, cómo suenan los alrededores del teatro, cómo suena el río, cómo suena Sevilla aquí a nuestros alrededores, para que cuando salgas de alguna manera a lo mejor la escuchas de otra manera. ¿Cómo suenan los interiores de nuestros cuerpos, acercándonos más, ¿no?, a este lugar del deep listening, de la escucha profunda, y cómo eso se deviene en temazo, ¿no? O sea, cómo podemos ir hacia allí, como otra vez hacia el tiempo, hacia abajo, pero que eso deviene en canción popular, cómo deviene en palabra, o sea, cómo aparece el sentido, pero antes habiendo desplegado los bajos.
Me estoy poniendo los dientes largos, o sea, soy muy fan de los temazos, siempre a favor del temazo. Así que muchísimas gracias por esta propuesta que llegará este fin de semana, creo que a las 5 de la tarde.
Sí.
El viernes, ¿no?
Viernes y sábado a las 5, porque dura así como entre 2 horas y cuarto, 2 horas y media, entonces pues para tener tiempo para dilatar la cosa y que la gente esté habitando este lugar.
Está muy guay esto, es decir, que el tiempo también sea parte del espectáculo.
Sí, darse el tiempo es una de las cosas más excitantes como performer, en este caso hablo, dentro de esta pieza. No correr, sino como dejar que suceda. Y hay cosas que se abren ahí que, bueno, son súper mágicas.
Pues muchísimas gracias, Irene, muchísimas gracias, Natalia. Sí. Siempre a favor de los temazos.
Muchas gracias. Un placer.
Bueno, darse el tiempo, tomarse el tiempo, disfrutar el tiempo, como ahora este tiempo final, estos minutos finales. Tú que eres tan fan de los temazos.
Yo soy ultra fan de los temazos y de tomarlos el tiempo.
Bueno, pues un temazo, cualquiera hace que cantara Peggy Lee. Porque con su música, con su voz, nos vamos a despedir por hoy, que se cumplen 24 años ya de la muerte de esta cantante de jazz y compositora, de Peggy Lee. Moría a los 81 años, toda una estrella de la que llamada era vocal, ¿no?, de aquellos años 40 y primeros 50. Y hemos empezado hablando de los años 30, del comienzo de los años 30, el hilo del romancero gitano, del descubrimiento de Lorca del jazz, por ejemplo, en esa misma época. Y nos vamos a despedir con esta estrella, ¿no?, de esa década de los 40 y comienzos de los 50, con Peggy Lee. Con este tema nos despedimos, os dejamos por hoy, hasta mañana. Maybe I will meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news. I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. From which I'll never